Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jaime Pamplona y hoy cumplo 18 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio en la linterna con Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Javier, a mí, vamos a ver, ¿quieres que te diga? A mí esa voz me suena. Llámame loco, pero tú ya has hecho este saludo, eso sí, en otra hora. Gracias y felicidades, chaval. Este gobierno está absolutamente alejado de la realidad. Cada día que pasa da un pasito más hacia no se sabe dónde. No lo sabe ni él. Igual te disfraza de progresistas las náuseas que provocan la ley Chapote, que se inventa una argucia para la amnistía de los golpistas mientras tú, autónomo, currante, te las ves y te las deseas para cumplir con la ley. Lo mismo nos van a clavar más subidas de impuestos disfrazadas de solidaridad que tragamos y tragamos con el enésimo episodio de Ábalos, Aldama, Coldo, Jessica 20 minutos, Delphi. Esta mañana he vuelto a pasar sobre mí, iba caminando por Madrid, el helicóptero Super Puma del Ejército del Aire, dirección Torrejón Cuatro Vientos, así en diagonal, y he pensado en los miles y miles de pasajeros del tren perdidos, atascados, cabreados mientras su anchidad sobrevuela la realidad y el ministro de la Cosa, Óscar Puente, tuitea la siguiente chorrada. Lo de Renfe está dejando de ser un motivo de cabreo constante, una mofa para la vergüenza, para convertirse en todo un símbolo del caos. Un caos de gestión, de politización, de dedazos y de chapuzas continuas. Si ves la secuencia, claro, Ábalos y Coldo arrancan. Raquel Sánchez, que dicen que fue ministra un rato, y ahora Óscar Puente. ¿Qué puede salir mal? Los unos de karaoke en karaoke, amigas, amigos, comisiones, chalés. La ministra en medio, que no sabrá para no atreverse a contarlo. Y el actual con ese tono macarra que rebosa. En esta ciénaga empezamos una semana que, como todas, se presenta complicadita para el gobierno. Uno, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha iniciado los procedimientos legales para querellarse contra Sánchez y contra el ministro Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. Dos, leo en voz populi, Ábalos no era solo el jefe para Coldo y para Víctor de Aldama, también lo era para el entorno más cercano a Delcy Rodríguez en Venezuela. Sí, para el empresario Jorge Jiménez Ochoa, que se refiere a Ábalos como el jefe. 3. En el confidencial, Aldama exige una comisión de 4,5 millones a los Hidalgo por el rescate Aero Europa. El rescate del gobierno, ¿eh? Una comisión de 4,5 millones. Ojo, ¿eh? Ah, bueno, también está publicando el confidencial ahora que el máximo jefe de uniforme de la Guardia Civil está pidiendo al general responsable de la UCO que tenga cuidado con los archivos personalísimos de Ábalos. ¡Qué cosas! 4. En el debate, el jefe de Correos y el 2 de la SEPI llamaron a Hidalgo por petición de Ábalos para asegurarle que el rescate de Air Europa, que sí, que se aprobaría, eso sí, le llamaron meses antes. Y 5. La gota que colma el vaso. Ya se puede ver el documental sobre Pedro en El País. Lo mejor se lo he leído hoy a Miquel Jiménez. Dice que los diabéticos se abstengan de verlo ante el subidón de azúcar, por empalagoso hacia su persona. Que si Pedro paseando al perro, Pedro desayunando, Pedro habla por teléfono, a Pedro le aplauden, Pedro junto a Yoli que se derrite enterita, Pedro pasea ahora dos perros, Pedro saluda, a Pedro le planchan el mantel, Pedro en Bruselas, Pedro con Joe Biden y, por supuesto, Pedro en el Falcon. Ese es el resumen de la docuserie. Y tú, pagando, currando, si puedes, o jodiéndote esperando en una estación de tren. Ah, y mi postdata. No se me va de la cabeza Cuba. Cuba enterita sin luz. Toda la isla sin electricidad durante días. Es el tercer mundo perfecto. El viernes pasado, la central Antonio Guiteras, una de las más grandes de Cuba, colapsó y echó abajo todo el sistema eléctrico del país. Camila Acosta cuenta en ABC que los cubanos pierden la poca comida que guardan en casa, mientras el gobierno incluso saca al ejército a la calle para controlar las protestas, protestas de los vecinos. El sistema eléctrico en Cuba, toda la energía en Cuba, depende del petróleo de Venezuela. Imagínate el desastre. Cuba entera sin luz y los cubanos sin carne, sin leche, el fiel reflejo del tercer mundo absoluto y tanto pijo progre defendiendo un régimen absolutamente repugnante, el hambre en la dictadura castrista de Cuba.
Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena.
¡Viva Cuba Libre! Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 21 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Díaz Ayuso no se reunirá con Sánchez el viernes en la Moncloa porque dice mantener una cacería política contra ella.
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que lleva años recibiendo gravísimas acusaciones personales sobre ella y su pareja. El gobierno en bloque ha criticado la decisión.
Ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Y siempre dobla la apuesta.
Me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. No lo está haciendo.
No se ha insultado a nadie, para nada. Eso es una justificación infantil.
Pregunto al señor Feijóo si va a tomar una decisión definitiva de pedir la dimisión a la señora Ayuso.
El PSOE presentará una querella por injurias y calumnias contra el PP.
Lo hace después de que la Audiencia Nacional rechace la querella de los populares en contra de los socialistas por supuesta financiación ilegal. El juez dice que no hay indicios suficientes porque eso va a ser una noticia publicada en un medio.
El PSOE ganaría...
Chep.
¿Qué ocurre?
No
¿Te
sé,
estoy contando
qué,
el
¿De
CIS?
Qué va esto?
¿Del CIS?
Vale,
¿la
sí.
encuesta? El PSOE ganaría las elecciones con el 34% de los votos y el PP recorta distancia, se queda a 2.5 puntos.
O sea, si hablamos del CIS, hay que enmarcar
verdad,
la cosa...
Tiene razón, mi fallo. Sí.
Los socialistas suben, ¡wow!, a pesar de que la encuesta se hizo en pleno estallido del caso Ábalos. Que Ábalos vuelva al gobierno y Coldo secretario de Estado, que les va a ir de cine, van a subir mucho más, ¡tezanos! Caen en intención de voto Vox, Sumar, Podemos y el partido de Albise. En cuanto a las preocupaciones de los españoles, la migración sigue en primera posición, seguido de la crisis económica. Ábalos, return ya.
Y ya nos ponemos serios y a contar noticias de verdad, porque al menos hay 10 muertos, 30 heridos en un ataque israelí contra una escuela de la ONU en Gaza.
Hamas ha anunciado la muerte en misteriosas circunstancias, dicen, de uno de los rehenes israelíes en la franja, sin dar detalles. Mientras, un enviado especial de Estados Unidos está en Beirut para seguir con las negociaciones de paz. Por cierto, hoy a las 10 de la noche, 9 en Canarias, a ver si tenemos suerte, vamos a hablar con uno de los liberados, uno de los rehenes secuestrados aquel 7 de octubre, nos va a atender desde Israel.
Detenido por delitos contra la nación, Pedro Tellechea, exministro venezolano de Petróleo y presidente de PDVSA.
Hacía unos días que había abandonado el cargo, supuestamente por motivos de salud. Ha sido arrestado junto a sus colaboradores, acusado de filtrar información a la inteligencia de Estados Unidos.
Llegan a Gran Canaria 231 migrantes en el cayuco más grande que ha alcanzado la isla.
Entre los ocupantes hay 58 menores, 13 mujeres y salieron, dicen, hace 11 días de Gambia. En Baleares, en las últimas horas, 4 pateras con 77 personas a bordo han llegado a Formentera.
Detenido un conductor kamikaze tras matar a una mujer embarazada de 8 meses en La Rioja.
El hombre, que ha pasado a disposición judicial, circuló más de 10 kilómetros en dirección contraria. Ha dado positivo en alcohol y drogas. En el siniestro se vieron implicados 2 coches y un camión.
Aumenta el número de personas sin hogar atendidas por Cáritas. Fueron algo más de 42.000 en 2023.
Son un 7,2% más que el año anterior. 3 de cada 10 personas atendidas no tenían ninguna fuente de ingresos. Desde Cáritas piden más, una sociedad más sensible y más implicación por parte de las administraciones públicas. ¿Y los deportes?
Termina la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Valencia Las Palmas y mañana vuelve la Champions a las 9 de la noche, Real Madrid, Borussia Dortmund.
Repsol, nos trae la previsión del tiempo con María Álvarez.
Cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular y el área cantábrica. Sol en el resto de la península con temperaturas máximas que a esta hora marcan los 22 grados en Murcia y la mínima la registra Asturias con 12 grados. De cara a mañana, un frente atlántico dejará cielos cubiertos en el tercio norte y precipitaciones acompañadas de tormenta en el sur de Cataluña, Baleares y algunas zonas de la Comunidad Valenciana, donde se activará la alerta amarilla por lluvias a partir de las 12 de la mañana. Las temperaturas máximas descienden y las mínimas aumentan ligeramente.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. La Guardia Civil ha liberado en Sevilla a un importante opositor al régimen argelino que había sido secuestrado días antes en Barcelona. El entorno del hombre ha apuntado a COPE que detrás de lo ocurrido podrían estar los servicios secretos de Argelia. Habría sido perpetrado esa operación por una trama internacional asentada en España. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Increíble. El secuestrado ofrece a estas horas, por cierto, su versión de lo ocurrido en París. Allí ha regresado hoy mismo tras ser liberado, como decías, por la Guardia Civil el viernes por la noche junto al Guadalquivir. La Benemérita observó movimientos sospechosos en unos coches que podían estar realizando lo que parecía un alijo de droga en Lebrija. Vieron a los agentes e intentaron huir. Dos fueron detenidos. La sorpresa fue al descubrir que custodiaban un individuo maniatado, encapuchado, amordazado. Era Ichan Abaut, un antiguo oficial de los servicios secretos argelinos, opositor del régimen a cuya cabeza han puesto precio, exiliado en Francia desde el año 97. El jueves voló a Barcelona. Nada más llegar, dejó de atender a sus teléfonos. Antes dijo a su mujer en una breve llamada que acababa de aterrizar y se disponía a coger un taxi. Ya en el centro de la ciudad fue secuestrado por cuatro individuos, según nos cuenta Rachid Raja, presidente de la Asamblea Mundial Amazing, en defensa del pueblo bereber y en cuya dirección está el propio secuestrado.
Los que están detrás de este secuestro son los servicios secretos militares argelinos. Son algo novedoso. Han acudido a un grupo de mafiosos y terroristas por encargo.
Fuentes de los servicios de información en España, por cierto, coinciden con esa hipótesis, una obra de sicarios. Rachid Raja.
Lo que han hecho es increíble. Lo han secuestrado en Barcelona para cogerlo en una lancha del Guadalquivir, sacarlo al Océano Atlántico y de ahí seguramente había un barco para llevarlo hacia Argelia.
En fin, exactamente increíble. La operación policial continúa abierta. Los cuatro secuestradores eran magrebíes, según Raja, entre ellos un marroquí, un argelino y un senegalés. Dos continúan huidos.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el Atlas. Lo hacemos todos los lunes con Enrique Cerveto desde Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del mundo mundial.
Oye, Enrique, empezamos por Corea del Norte. Hay más que sospechas de que se ha metido en la guerra de Ucrania.
Sí, efectivamente, los servicios secretos ucranianos, y no solo los ucranianos, han detectado la llegada de entre 10 y 12 mil soldados norcoreanos a Rusia para entrenarse y desplazarse a la zona de combate en Ucrania. Me he puesto a mirar y he descubierto que no es la primera vez que Corea del Norte interviene en un conflicto en el exterior. Primera vez fue en el 73, en el Yom Kippur, cuando envió 20 pilotos y una veintena de personal militar en ayuda de los ejércitos árabes, bajo bandera egipcia en aquel caso. Y en los 80 envió también refuerzos a Milton Obote en Uganda, en aquella guerra civil, que no se sabe muy bien tampoco cuántos hubo, pero debió ser alrededor de 1 millar de soldados. En los dos casos, los aliados de Corea del Norte salieron perdiendo y en ninguno de los dos casos el conflicto se convirtió en una conflagración mundial. Pero, en todo caso, el hecho de que intervenga en Ucrania, sinceramente, me parece que es una escalada
sin duda
inquietante, por lo menos.
Hablando de escaladas, ¿qué tiene que ver Australia con lo que está pasando en el Yemen?
Fíjate, en la noche del 16 al 17 de octubre, es decir, la semana pasada, ya lo dijimos aquí, Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutis en Yemen. Es un elemento añadido a las tensiones en la zona, lo que está pasando en el Yemen. Ya saben, los bombardeos, los ataques a los barcos que van por el Mar Rojo hacia Suez. La cuestión es que se ha sabido, es decir, Estados Unidos ha querido que se sepa que el bombardeo no se ha hecho desde unidades que tienen en los alrededores, sino desde Australia, y han volado desde Australia los bombarderos B-2, los bombarderos estratégicos que pueden volar durante más de 10.000 kilómetros y que pueden lanzar bombas nucleares. Todo esto se debe entender como un mensaje, es decir, un mensaje a toda la zona. Estados Unidos emplea los medios más poderosos que tiene, el bombardeo estratégico, desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, incluyendo a Irán, en fin, todo lo que está en el entorno del Yemen. Uh-huh. Esta operación ha sido un mensaje clarísimo.
Terminamos con un pequeño guiño, yo me he referido a ello hace nada, a la terrible situación en Cuba, Enrique.
Bueno, tú sabes que yo fui corresponsal en la Unión Soviética y la explosión, el accidente de la central nuclear de Chernóbil tuvo un papel determinante en la caída del régimen. No tanto porque en ese caso los soviéticos se quedasen sin electricidad, porque no fue así, es decir, la central de Chernóbil era solamente una parte ínfima de todo el sistema de producción eléctrica soviético, pero sí contribuyó de una forma determinante a la pérdida de la confianza de los soviéticos en sus autoridades. Aquí en Cuba yo creo que hace tiempo que han dejado de confiar, yo creo que ya el trato en la Unión Soviética era ellos hacen ver que nos pagan, nosotros hacemos ver que trabajamos. Los cubanos ya creo que están más preocupados por sobrevivir que por criticar al régimen, pero esto yo creo que ha llegado a un punto final y creo que puede ser el Chernóbil del régimen cubano. Vamos a ver.
Qué interesante, vamos a ver. Gracias, Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Otro para ti. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ileana Izbernizeanu es la portavoz de la OCU, Nekane.
Los retrasos y las cancelaciones de trenes este fin de semana han dejado sin viaje a centenares de personas. Es importante saber que tienen derecho a recuperar su dinero total o parcialmente.
Si le han avisado entre las 48 horas y 4 horas antes de que su tren saliera, en ese intervalo, simplemente le devuelven el importe del billete o le trasladan en otro medio alternativo, lo que el usuario prefiera. Sin embargo, si le han avisado con menos de 4 horas de antelación, ahí sí hay una indemnización que es el 100% del billete.
Ione Belarra, líder de Podemos, ¿pero sigue existiendo Podemos?
Sí, claro. Sí, sí, además van a tomar decisiones importantes, eso dicen ellos, porque van a consultar a sus bases si deben apoyar o no los próximos presupuestos.
Ah, también consultaron si se cambiaba de casa Pablo Irene.
¿Y qué pasó ahí? Okay, no me acuerdo ya.
Que dijeron que sí la bases.
Que sí,
y
¿no?
Se fueron al casoplón.
Hombre, eso está bien. Hay que remar siempre a favor de obra. Sus 4 diputados son al final importantes para que las cuentas salgan adelante y le van a pedir a Sánchez a cambio que rompa toda relación con Israel y se intervenga el mercado de la vivienda.
Bajando por ley los alquileres un 40%, prohibiendo la compra de vivienda a quienes no van a vivir en ella, creo que en este contexto es lo mínimo que se le puede pedir a este gobierno para que pueda contar con el apoyo de Podemos.
José Cobo, cardenal, arzobispo de Madrid.
ha asistido al acto de reparación de víctimas de abusos que se ha organizado en la Catedral de Almudena, aquí en Madrid. Ha reconocido que la Iglesia no ha sabido atender correctamente a sus víctimas y confía en que este sea un paso más en el proceso de reparación integral.
Se trata de abrir caminos nuevos. No se trata de decir olvidamos y empezamos una nueva etapa, sino vamos a caminar con la sabiduría y la autoridad de las víctimas, con todo lo que ellas nos han aportado y nos están aportando. No podemos decir aquí no ha pasado nada. Queremos aprender desde su voz por dónde actuar, en nuestras formas de estar, en nuestra forma de educar, en nuestras formas de estar presentes en la sociedad.
Y el sonido musical Iron Maiden.
Y así tranquilamente te cuento que ha muerto el cantante fundador del grupo, que se llama Paul Di'Anno. El artista británico de 66 años iba a actuar en Bilbao el próximo año. Estuvo en el álbum debut, también en el segundo, pero después le expulsaron por su adicción al alcohol y a las drogas. Sí, formó luego ya después su banda, con la que ha actuado hasta hace apenas unos meses, que salió al escenario incluso en silla de ruedas.
¿Pero el cantante era este?
El primero de todos, sí.
¿Paul?
Paul. Es que no me acordaba del apellido. Te lo he dicho de memoria. Sí. No lo sé. El de ahora es Bruce Dickinson.
Ah, vale.
Sí, ese sí.
¿Sí es Dickinson?
Pero ese no tiene rima.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Está aprendiendo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Octubre es el mes de la concienciación contra el cáncer de mama, un tipo cuya supervivencia se sitúa ya en el 80%, aunque puede llegar al 99% si se coge a tiempo. Por eso, la importancia de las revisiones. Gran parte del éxito de estos números hay que buscarlo en asociaciones que de manera desinteresada luchan contra esta enfermedad. María Luisa Villafranca es la presidenta de ROSAE, una de estas entidades que ha hecho que normalicemos hablar del cáncer de mama.
Llevamos trabajando casi cerca de 30 años en este país, todas las asociaciones de pacientes de cáncer de mama, y ha habido mucho movimiento, mucha visibilidad, con lo cual esto nos ha ayudado a poder conseguir muchos recursos económicos que las asociaciones de pacientes hemos donado a la investigación del cáncer de mama. Y eso hemos conseguido, que en los últimos 40 años haya aumentado la supervivencia en un 86%.
Los números son increíbles, pero como dice la propia María Luisa, aún queda mucho por hacer. Falta investigación para poder conseguir uno de los grandes objetivos de su entidad, la detección precoz del cáncer, que es crucial en la lucha de las mujeres enfermas. María Luisa fue diagnosticada con cáncer de mama y ya tenía muy claro en qué hay que centrarse para mejorar las condiciones de los pacientes.
Porque vivir la enfermedad con otros pacientes que han pasado por lo mismo, pues te cambia por completo, ¿sabes? Entonces, es algo muy importante tener a alguien en el que te puedas apoyar día a día.
ROSAE es una de las entidades que ha sido premiada con la iniciativa de CINFA, La Voz del Paciente. El premio consiste en una dotación económica que, en el caso de la organización presidida por María Luisa, han decidido dedicar a un proyecto que están preparando, centrado en un aspecto fundamental que tienen que enfrentar todas las pacientes.
Nuestro proyecto está dedicado al ejercicio físico en el cáncer de mama, todas las bondades que tiene, y estamos trabajando en ello, y en ello se va a invertir, en ese proyecto que presentamos. Entonces, bueno, pues estamos trabajando, no lo hemos terminado, y junto con el Colegio de Licenciados en Educación Física de Castilla-La Mancha, a eso se va a dedicar, al ejercicio físico, que es de muchísima importancia en nuestra enfermedad.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseito por las redes sociales. Los oyentes habláis de las incidencias que afectan a los trenes de las estaciones de Chamartín, de Atocha, en Madrid, en Levante, en el sur un desastre. Hola, Mary.
Hola, Espósito. A ello precisamente hace referencia en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @espositocope, en Instagram, en esposito-cope, y en el canal de YouTube y TikTok de Cope. Carla ha escrito: hace años viajar en alta velocidad era un privilegio. Era el medio de transporte más cómodo y más rápido. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Ahora es todo lo contrario. Luis Fernando, por su parte, señala que Renfe se ha convertido en sinónimo de retraso en los trenes. Pregunta: ¿habrá algún día en el que no pase nada? Lara publica: he recibido un mensaje esta mañana de que mi tren podría retrasarse, pero sinceramente no me ha ni sorprendido. Se ha convertido en el pan de cada día. Esto es una vergüenza y un despropósito. Y Antonio dice: a mí ya no me la cuelan. Esto pasa demasiado a menudo. Así que cada vez que voy a viajar en tren, sé que o llego tarde al sitio o directamente no llego.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en efecto, más de 27.000 personas se han visto afectadas por las incidencias de este fin de semana en las estaciones de Chamartín, Atocha, ya fuera de salida o hacia acá. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de los principales problemas que experimenta el tren en España. Y luego, en clase de economía, vamos a explicarte el derecho que existe para reclamar por el caos ferroviario si eres uno de los afectados. Esto a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @espositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, y también en Instagram, en esposito-cope.
Chao, María.
Chao, Espósito. Hasta ahora.
Deportes en La Linterna. Lama, Manolo, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a traer la última hora del partidazo que mañana se va a jugar en el Bernabéu entre el campeón de Europa, el Real Madrid, y el subcampeón de la Champions, el Borussia Dortmund. Además, juega el Girona con el Slovan de Bratislava, y acuérdate, el miércoles el Barça se enfrenta al Bayern de Munich y el Atlético de Madrid al Lille. Vaya semanita. Y el sábado, ¡poh! El sábado no te quiero ni contar lo que tenemos.
Venga, te espero. Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año han llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxical?
¿Bruxical?
Sí, Bruxical, que es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxical.
Bruxical. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxical cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen... deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Fíjate, Expósito, han pasado ya más de tres semanas desde los famosos incidentes del derbi del Metropolitano, donde el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, dejaba entrever y acusaba que todos los incidentes había que condenarlos, pero que también a lo mejor había que sancionar a quien los provocaba. En este caso, a Courtois.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. Y no aparece más ese vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, ¿cómo se llaman?
Bueno, pues han pasado 22 días, pero Miguel Ángel Díaz, por fin tenemos respuesta del portero del Real Madrid al Cholo.
Sí, ha ofrecido hoy rueda de prensa. La pregunta era obligada después de lo sucedido en el Metropolitano. Courtois no ha querido entrar en demasiados detalles, pero ha dejado claro su disconformidad con Simeone.
Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones que tienen que, organismos que tienen que decidir, ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso.
Bueno, y hay que decir que sobre los incidentes ocurridos en el Metropolitano, ojito Munilla, porque ha tomado la palabra el presidente de la Liga y ¿qué es lo que ha dicho?
No es dudoso, Tebas, en estos asuntos de los ultras. El presidente de la Liga ha dicho que está trabajando para acabar con el Frente Atlético. Habla de club secuestrado. Lamenta también que la Agencia de Protección de Datos no permite a la Liga instalar tornos de acceso con lector de huellas en gradas conflictivas y no opina Tebas sobre si las sanciones al Atlético son suficientes.
Bueno, yo no voy a hablar si es suficiente o no, lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que haya siempre aficiones ahí, pero que el Frente Atlético no exista como organización. Ese es nuestro objetivo, ¿no? A veces el club, por diversas circunstancias, se encuentra, llamaríamos, secuestrado. Nosotros queremos competencias para poder echar. Queremos que se pongan los tornos biométricos, lo sabe el Ministerio del Interior que hemos pedido, lo sabe el Consejo Superior de Deportes, lo sabe la Agencia de Protección de Datos, y los queremos para poder, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía.
Bueno, ojito al mensaje, Tebas, presidente de la Liga, dice que por él iría por el Frente Atlético, que si le dan potestad acabaría con ello. Antonio Ruiz, ¿cómo ha recibido el Atlético de Madrid el mensaje del presidente de la Liga?
Sí, Manolo, la cadena COPE se ha puesto en contacto con la zona noble del club. El Atlético no ve ningún conflicto porque como miembro de la Liga y con Miguel Ángel Gil como vicepresidente de este organismo, se alinea absolutamente a cualquier iniciativa que quiera acabar con los violentos. Y nadie más que el propio Atlético de Madrid, dice, está más interesado en ello. Además, el Atlético está compartiendo en todo momento su protocolo de actuación con el director general de seguridad de la Liga, con el que mano a mano están compartiendo todos los datos. Por cierto, la delegación del gobierno sigue sin facilitarle datos de esos 26 sospechosos que tenía y los 6 identificados, pero el Atlético, además de los 5 que ya expulsó, tiene un expediente abierto para expulsar a un 6.
Bueno, hay que recordar que ayer el Atlético de Madrid cumplió ese partido de sanción que tenía con el fondo vacío. Cuando acabó el partido, Miguel Aguilar se le volvió a preguntar al Cholo acerca de la ausencia de los del frente.
Sí, y le dio pena ver esa grada vacía en el día de ayer. Dijo que pagaron justos por pecadores, que por 5 u 8 personas, según Simeone, no es justo que haya tenido que pagarlo toda la grada. Pero también quiso destacar cómo el resto del estadio llevó en volandas al equipo hacia la remontada.
Es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos.
Bueno, el Atlético de Madrid ganó, sí, los del Frente Atlético. Y a ojo, porque sobre el Frente Atlético, Miguel Ángel también ha querido mandar un mensaje Courtois, que los tuvo a favor y que ahora los tiene en contra.
Sí, pese a que había aclarado que no quería seguir hablando del asunto, a Courtois se le ha preguntado si es partidario de erradicar a los ultras de los estadios. El belga ha admitido que le gusta la rivalidad pacífica y ha justificado el gesto que protagonizó en el Metropolitano después del gol de Militao, girándose al fondo con los puños cerrados.
Yo los que animan a su equipo que crean un poco de rivalidad no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que esos son los derbis, los partidos calientes. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición. Yo creo que es normal. No tengo problema en que me canten, pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña, sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Bueno, pues esos que quieren hacer daño también protagonizaron un triste incidente. En esta ocasión no son los del Atleti, en esta ocasión Abel Madrigal. Son un sector reducido de seguidores del Celta que hicieron tras el partido de Balaidos.
Unos aficionados del Real Madrid han denunciado ante la policía una supuesta agresión de unos radicales del Celta. Al parecer, 5 personas de entre unos 50 y 60 años fueron insultados y agredidos por ultras del club vigués en los alrededores de Balaidos. La razón, portar camisetas del Real Madrid y una bandera de España, según han denunciado. La policía, como ha confirmado Santi Peón, ya lo está investigando, todavía sin detenidos.
Bueno, aquí la gran cuestión es preguntarnos si realmente debería tener la Liga potestad para cargarse a los ultras. Elías Israel, ¿tú qué piensas?
Toda contribución para acabar con los violentos es poca, pero no se trata de dar más competencias a la Liga, porque está demostrado que cuando un club ha querido acabar con sus ultras, es evidente que con un peaje muy importante por parte del presidente a nivel personal y a nivel de club, pero lo ha conseguido. La Liga no es necesaria para acabar con los ultras, solo depende de la voluntad real del club.
Otro lío, el de los árbitros.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Bueno, ayer ya saben que en el partido que jugaba el Villarreal con el Getafe empató el equipo azulón en el último instante con un penalti señalado por el VAR. Al acabar el encuentro, Comesaña y Albiol, jugadores del Submarino, estaban cabreados.
No puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí, Raúl ni lo ve, no sabe la fuerza con la que le da. O sea, y pitas penalti. Se premia al que grita, al que simula, se premia constantemente estas cosas. Le dije, estabas pitando espectacular hasta que te entró el VAR. Se te fue el partido totalmente a las manos, luego no empatamos nosotros, hizo que empataran el partido el VAR.
Al final, cuando una cosa es poner el brazo y otra es golpear, ¿no? Creo que es una gran diferencia. El árbitro o el VAR no lo ha visto así, pero bueno, quieren favorecer a los tramposos también y nada.
Albiol y Comesaña estaban cabreados, pero el más cabreado de todos fue Juan Igual Marcelino, que señaló y dio nombres propios.
Sí, Manolo, continúa el cabreo en el Villarreal por ese penalti que le pitaron ayer ante el Getafe. Consideran que hay un fuera de juego previo al manotazo de Albiol a Bertuj. El propio Albiol o Comesaña ya le pidieron explicaciones ayer sobre el terreno de juego García Verdura, pero uno de los más duros con la actuación arbitral fue Marcelino, que así hablaba tras el partido.
El árbitro había estado pitando muy bien, está al lado de la jugada, el balón va a otro lado y llega un árbitro en el VAR que está descendido, si estás descendido es porque no eres muy bueno, y entonces llama al árbitro, solamente afán de protagonismo. Y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto, no lo hubiera llamado o no le hubiera hecho caso. Mi amarilla fue por decirle...
Esa era la reflexión que hacía en voz alta a Marcelino. Y la pregunta que hacemos todos los lunes, Fouto, ¿puede el CTA denunciar a los futbolistas y al entrenador del Villarreal por estas declaraciones?
Bueno, no habrá denuncia del CTA ni para Marcelino ni para ningún jugador del Villarreal. Analizadas todas las declaraciones, desde el comité se entiende que ninguna se pone en duda la honestidad de los árbitros y que en todas entran dentro de esa libertad de expresión tan aclamada por muchos. Eso sí, al igual que otras fuentes, como por ejemplo Javier Tebas, en el CTA coincide en el día que Marcelino no se queje de algo, hacen una fiesta.
Precisamente, no le tira de las orejas el CTA, pero sí le tira de las orejas Tebas, ¿no, Munilla?
Sí. Y vaya por delante, Manolo, que en la relación Tebas-Marcelino ya hay más de una muesca negativa, como a raíz de aquel polémico Sporting Villarreal de final de temporada o cuando Marcelino era técnico del Valencia. Y hoy, a raíz de esas quejas arbitrales del técnico, Tebas ha venido a decir que llueve sobre mojado.
Es el árbitro que designa al comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No sé, no he visto la jugada, no he visto, pero bueno, Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando. No hay más, ¿no? Pues tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
Bueno, pero no se piensen ustedes que solamente se quejan los del Villarreal. Por ejemplo, en Vitoria siguen muy enfadados con el árbitro. Fíjese, pasó el pasado viernes, pero Arrillaga siguen cabreados, ¿no?
Si es que le caen todas, Manolo, al Deportivo Alavés. Ya son 4 goles, y esto es del sistema semiautomático, anulados por fuera de juego. Pero es que cuando la falta la hace el Deportivo Alavés, se acude al VAR. El árbitro va a la pantalla y, como casi siempre que van, pitan, como ese increíble penalti de Gurio. Pero cuando es el Deportivo Alavés el que tiene alguna jugada dudosa, nunca o casi nunca el VAR llama al colegiado para consultar, como el penalti a Konechny en el mismo partido. ¿Por qué uno sí y otro no? Eso se pregunta Luis García Plaza.
Hay un penalti a Tomic que es claro, muy claro. Y el árbitro no puede que no lo vea, si yo no entiendo. Pero entonces, ¿por qué el VAR entra a veces y a veces no? Es que es penalti. Después de verlo en la tele, es penalti. Entonces, eso es lo que el VAR a veces nos confunde. Las situaciones nos confunden.
Pero no se piensen que el cabreo solo está en primera. Hay en segunda. Bueno, posiblemente sea la roja más esperpántica de la jornada. La que vimos en el partido entre el Racing de Ferrol y el Huesca. Pero es que fue esperpéntico lo que pasó en el campo y lo que ocurrió fuera, ¿no, Pepe Torrente?
Sí, porque luego fuera, cuando salía el colegiado González Díaz, algunos aficionados del Racing le increparon, tuvo que ser escoltado por la policía para que no pasase a mayores. Y es que están muy enfadados porque es que el capitán se tira al césped para llegar al balón, da a la pelota y luego en la continuación es verdad que toca al futbolista del Huesca, pero sin hacerle daño y sin afán de absolutamente nada y sin intención. Es como consecuencia de la propia acción. Y es que además, Manolo, llueve sobre mojado porque este González Díaz también tuvo polémica con el Racing la temporada pasada, ganando 0-2 en Leganés, pitó penalti y expulsión de David Castro en una decisión que luego se decidió que era equivocada.
Bueno, ustedes no se dan cuenta que todos los lunes hay confusión con los árbitros, con el VAR, con el reglamento. A ver, Pedro Martín, ¿esta confusión de quién es culpa?
Ojo, Manolo, vaya pregunta. Creo que me has enumerado casi todos los problemas. Los árbitros por su escasa personalidad, que al final forman un colectivo que tiene que seguir la linde para cobrar una pasta gansa. El VAR, que tiene a los árbitros atontados y acomodados. El reglamento, que contiene algunas normas contrarias a la naturalidad del juego. Estos tres problemas son evidentes. Te añadiría otro, la manifiesta incompetencia de los dirigentes arbitrales de España y del mundo mundial, que de una temporada a otra y a veces en la misma temporada cambian a voleo las interpretaciones de las reglas conticulares absurdas y directrices descabelladas que provocan auténticos disparates.
Bueno, te has quedado a gusto, ¿no, Pedro? Yo también, venga. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Que suene la Champions. Vuelve mañana la competición y vuelve con el campeón y el subcampeón. Vuelve con el partidazo entre el Real Madrid y el Dortmund, que recuerden, protagonizaron la final del año pasado en Londres con victoria de los blancos por 2-0. En ese partido estuvieron todos menos Kylian Mbappé. Un Mbappé que es noticia. Un Mbappé que algunos dicen no está bien, otros empiezan a recuperar la forma. Pero un Mbappé que es noticia porque su ex-entrenador, Luis Enrique, le exigía cuando jugaba en el PSG esto.
Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia.
Bueno, la leche lo que le decía Luis Enrique a Mbappé. Quiero que trabajes en defensa, quiero que nos ayude. Hoy le han preguntado a Carleto qué es lo que quiere de Kylian y qué es lo que ha dicho Miguel Ángel.
Pues Manolo, Ancelotti no piensa igual que Luis Enrique. Al italiano no le preocupa liberar a Kylian en labores defensivas a cambio de que esté fresco y luego marque la diferencia.
Prefiero que marque goles que presione. En la posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que lo decía que Karim, de posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón a intentar de hacer una transición rápida.
Bueno, que ha quedado muy clarito. Luis Enrique le pedía a Mbappé que defendiera y a Ancelotti que solo marque goles. ¿De quién está usted más cerca? ¿De Carleto o de Lucho?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la parejita. Tú, Tomás Guas, hablando de Mbappé, ¿de quién estás más cerca? ¿De Carleto o de Lucho?
Es siempre lo mismo, querido, que defienda. El delantero que defienda, sí. Y que se pegue con dos tíos o cuatro. Y que aguante la pelota y que no la pierda. Y que se tiene una meta dos. Y que defienda. Es una crueldad. Estoy esperando al entrenador que le pida a Mendy que sea pichichi. No estoy seguro, pero me da la impresión de que el Madrid fichó a Kylian para meter goles. Como el Barça Lewandowski, el City a Haaland, el Bayern a Kane. Y así, preguntaré, a ver, no sé. Hombre, que eche una mano, pues también. Si van a tirar un córner y sube el central, acompáñenle. No se van ustedes a arnear. Pero vamos, si hay que elegir, Ancelotti.
A ver, ¿tú por dónde vas, Emilio?
A ver, Manolo, a ver, el problema no es que no corran Mbappé. El problema es que no corran tres. Ese es el problema. El mayor problema es que no corra Mbappé, es que no corra Vinicius, es que no corra Rodrigo. O sea, esos son los que tienen que apretar. Pero, Manolo, tú lo sabes. Sabes mucho más de fútbol que yo, por favor. Bueno, casi tanto como Tomás. Y no, lo que yo creo es que cuando tú tienes un mega crack, pues como Cristiano Ronaldo, como yo qué sé, como Romario, como Messi, como Mbappé, bueno, también, sí, como Vinicius, pues lo que quieres son goles, esos son goles, y ya correrán otros por ellos. O sea, pero bueno, estamos hablando de Luis Enrique, telita.
A ver, Chato, ¿y los copenautas, se lo has preguntado y qué te han respondido?
Muy dividida la encuesta entre nuestros copenautas, pero son más, un 55% los que están con Carlo Ancelotti y su preferencia por los goles, el 45% prefiere como Luis Enrique que Mbappé defienda más en los partidos.
Atención, mañana juega el Madrid con el Dortmund. La última hora de los blancos, ¿cuál es, Miguel Ángel?
Misma convocatoria, Brahim ha realizado parte del entrenamiento con el equipo, pero todavía no entra en la convocatoria, estará para el Clásico en principio. Carvajal y Álava, únicas bajas. Ha dicho Ancelotti que Bellingham va a repetir por la derecha y la duda es si va a jugar otra vez con tres centrales o no. Ancelotti, eso sí, ha aclarado que nunca ha jugado con defensa de cinco.
Este equipo no defiende con cinco, nunca va a defender, puede ser que en algunos partidos al final, cuando tú estás ganando, que meta cinco defensas, puede meter seis, también siete, pero como idea siempre será cuatro.
La última hora de los alemanes que ya están en la capital de España, ¿por dónde pasa Melchor Ruiz?
Llega un Dortmund irregular, Malono, líder en la fase de grupos y séptimo en la Bundesliga, entrenado por la mañana en Alemania, por la tarde ha llegado a Barajas y de ahí se ha ido directamente al Santiago Bernabéu, donde ha dado rueda de prensa Sahin y Julian Brandt. Sahin ha dicho que el partido de mañana será distinto al de la final de Londres, un Dortmund que llega con cuatro bajas muy importantes, entre ellas Gio Reyna, Jan Couto, Adeyemi y Duran Bill. Nurian Sahin ha piropeado a Güler y ha elogiado así a Ancelotti.
Es un entrenador, para mí, el entrenador que tiene relación con sus jugadores como ningún, es un ejemplo para nosotros, entrenadores jóvenes. Si voy a ganar o hacer medio de cosas que ha hecho en el fútbol, va a ser morir muy feliz. Jugamos contra el campeón de esta competición como Real Madrid, pero también con el ganador como entrenador, Mr. Ancelotti. Solo cosas buenas decir sobre él.
Bueno, y de este Dortmund, Millán, ¿qué podemos decir? ¿Es muy diferente al que jugó la final de Champions el año pasado?
Sí, para mí sí, Manolo. Han perdido a Sancho, Hummels, Füllkrug y Madsen, que fueron muy importantes para llegar a la final. Y además también han cambiado de técnico. Se fue Terzic y han puesto a Sahin. El turco tiene una propuesta más ofensiva, pero está mareando a varios jugadores, colocándolos fuera de posición, y ha perdido la solidez defensiva que tenía el equipo. En lo que sí se parece, de momento, lo decía Melchor, es en que están rindiendo mucho mejor en Champions que en la Bundesliga.
También juega mañana el Girona con el Slovan de Bratislava. Albert Díez, de las noticias del equipo de Michel.
Bueno, al Girona le faltan 11 jugadores para afrontar mañana este partido de la Liga de Campeones. 9 lesionados, el último en caer Abel Ruiz, y 2 futbolistas que no están inscritos, Misejui y el portero Juan Carlos. Solo 12 jugadores del primer equipo. Además, quedan unas 600 entradas por vender, pero Michel no renuncia a nada a pesar de no haber puntuado todavía.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene.
creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar.
Bueno, esos dos partidazos entre el Madrid, el Dortmund y el Girona y el Slovan los vamos a vivir en el tiempo de juego de la COPE. Pero además, Millán, ¿qué tenemos mañana?
Destacamos a las 7 menos cuarto el Milan, que recibe al Brujas, y del turno de las 9, tres partidos: Arsenal, Shakhtar, PSG, PSV y Juventus Stuttgart.
Además, recuerden, el miércoles casi nada. Barça-Bayern. En el Barça, noticias, Elena. Elena Condis. Elena Condis no está por ahí. Y en el Bayern, ¿sabemos algo del equipo muniquer, del equipo alemán, Víctor Navarro?
Pues los de Kompany tienen una baja muy importante. Este sábado se lesionó Pavlovic, que es titular en el doble pivote con Kimmich, y además es duda Musiala, que ni fue con la selección alemana en este parón y tampoco jugó este fin de semana. El Bayern viene de golear 4-0 al Stuttgart con un hat-trick de su arma más letal, de Harry Kane. Mañana entrenan en Múnich y aterrizan a las 7 de la tarde en Barcelona, acompañados de 2.800 aficionados alemanes.
Decías, Elena, que las noticias del Barça, ¿cuáles son?
Es sin duda el mejor momento para afrontar su primer gran examen contra su bestia negra en Europa. La única duda es si mantendrá Ansu, el elegido ayer tras la lesión de Eric, minutos antes del partido, porque de Jong y Olmo aún no estaban al 100%. Mañana a mediodía hablará Rafinha, el capitán, que está en el mejor momento de su carrera, y Flick, que se enfrenta a su ex, el Bayern, y quiere acabar con la mala dinámica del Barça contra los alemanes. 6 derrotas seguidas, encajando 22 goles.
Recuerden que el Atlético de Madrid también juega el miércoles, pero en el Atlético, más que pendientes del partido contra el Lille, están pendientes del Anglet y de Barrios, Antonio Ruiz.
Sí, Manolo, ayer saltaron las alarmas con las lesiones de Barrios y del Anglet, y hoy las pruebas reveladas a ambos se traen mejores noticias, porque lo de Barrios no sufre ninguna rotura muscular, según indica el parte del club, y se queda solo en una lesión de bajo grado, y el Anglet, sendos esguinces de rodilla y tobillo para 3-4 semanas.
Hablando de lesiones, Víctor Fernández, ¿qué tiene el chaval, el delantero del Sevilla, que ayer Yuque se marchó lesionado?
Bueno, pues Manolo, todavía no hay parte médico, va a salir en unos minutos, pero habrá que estar muy pendiente porque parece grave. Han consultado a varios especialistas, vamos a ver las medidas que toma el Sevilla, pero Pimienta va a perder a Yuque para las próximas semanas.
Hablamos de fútbol en directo.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Haz de mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos rueda la pelota en Mestalla, juega el Valencia y la Unión Deportiva Las Palmas. Noticias, Hugo Ballester.
Los dos equipos en el vestuario, tal y como adelantábamos en COPE a las 3, Baraja vuelve al 4-4-2 con Roa bajas, debutando en el lateral izquierdo. En la Unión Deportiva Las Palmas se estrena Diego Martínez en el banquillo con 4 cambios respecto al equipo que perdió contra el Celta, con Fabio Silva en la punta del ataque. Todavía apenas gente en Mestalla y manifestación en los aledaños contra Peter Lim.
Desde las 8:30 se juega el Albacete Burgos en segunda. Miguel Yeste, ¿cómo va eso?
Hola Manolo, buenas tardes. Pues va minuto 21, muy entretenido. Partido abierto y vertical, pero de momento sin goles. 21 y medio, Albacete 0, Burgos 0.
Pepe Torrente, has querido elegir a un equipo que nadie daba un duro por él al principio de temporada.
El Mirandés, que ganó 1-0 a Eibar. Y es que fíjate, el 3 de agosto llegan a suspender un amistoso por falta de efectivos. Es un trabajo enorme de su entrenador Lisi para ser segundos con 18 puntos.
El sonido me lo imagino.
Sí, el de Pepe Mel, entrenador del Tenerife. La verdad es que ha dado la vuelta a España este fin de semana. Pierden 4-0 en Granada. El técnico reconoce la diferencia entre ambos equipos y quizá no estuvo muy afortunado con lo que dijo sobre sus jugadores.
Hemos luchado un trasatlántico contra una patera. Espero que los jugadores del Club Deportivo Tenerife estén enrabietados. Y yo me encargaré de meterles el dedo, con perdón de las señoras que están aquí, señoritas, de meterles el dedo en el culo para que espabilen.
Bueno, el que ha espabilado es el MVP de la jornada, que ¿quién ha sido?
Luis Suárez, del Almería, 2 goles para darle la victoria 1-2 en Zaragoza, que necesitaba a su equipo. Ya es pichichi con 7 tantos.
A ver, Fer Justo, en primera ref, ¿qué destacamos? Hemos dicho que el equipo de la jornada era el Mirandés. En primera ref, ¿a quién señalas?
Al Zamora. Los de Juan Sabas han experimentado casi que una resurrección. Suman 10 de 12 y el viernes le metieron un 0-3 al Baracaldo.
¿Y el sonido por dónde va?
Por el vestuario del Arenteiro, Manolo. El equipo gallego suma 5 victorias en los últimos 6 partidos y así celebraron haberse puesto segundos.
¡Uh! Y la figura del fin de semana en los dos grupos,
Marcos Lavín, el portero del Lugo, minuto 99, penalti para el Celta B, y el guardameta se vistió de héroe para darle los 3 puntos a su equipo.
Bueno, en el fútbol femenino, en la Liga F, Jurado, ¿qué me traes?
Tras 7 jornadas, el Barça sigue intratable, goleó al Levante y aventaja en 2 puntos al Real Madrid y al Atlético, que también ganaron. Meritorio cuarto puesto para el Levante Badalona, que empató ante el Tenerife, y por abajo el Valencia sigue colista, pero sumó su 2º punto de la temporada en Lezama.
Jornada internacional, Avilés.
Bueno, en la Premier el Liverpool es primero después de ganar 2-1 al Chelsea. El City ganó en el descuento y es segundo a tan solo 1 punto. El que pinchó es el Arsenal, que ya está a 4 de la cabeza. En la Bundesliga, el Bayern, rival del Barça en miércoles en Champions, goleó 4-0 al Stuttgart. En la Serie A ganaron todos los de arriba, sigue líder el Nápoles, y en la Ligue 1 recupera la primera plaza el PSG, que ganó 4-2 al Estrasburgo, eso sí, con los mismos puntos que el Mónaco.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Ayer doblete de Ferrari con Sainz segundo.
Yo uno de esos fines de semana.
Pero evidentemente la noticia estuvo en el adelantamiento de Norris a Verstappen, que fue penalizado. Vamos a ver, Carlos Miguel. No se sancionaron al holandés. ¿Esto qué pasa? ¿Que tiene bula Red Bull o qué?
Aquí, depende de donde estés, tienes más facilidad con el poder. Y hay 3 equipos que son los más fuertes de la Fórmula 1, sobre todo Mercedes y Red Bull. También Ferrari y McLaren. Políticamente no tiene nada que hacer contra el poder de Red Bull. No tenían que haber sancionado a nadie, y si no, también tenían que haber contemplado que Verstappen sacó de la pista a Lando Norris.
En baloncesto abrimos filar con una malísima noticia que tiene que ver con el Barça.
Sí, con la grave lesión de Nicola Provítola, rotura de cruzado anterior y afectado el menisco externo también de la rodilla derecha. Quirófano en los próximos días, puede haber dicho adiós a la temporada.
Y el nombre propio en cuanto a club sigue siendo Unicaja.
Sí, porque es el único de los 18 que lo ha ganado todo, 4 de 4.
En la NBA, Parra, ¿qué me tienes que contar?
Pues que mañana arranca con la ceremonia del anillo de los Celtics, que luego recibirán a los New York Knicks, y la noche de apertura se completa con el duelo entre Los Ángeles Lakers y los Minnesota Timberwolves.
Bueno, ya acabó el torneo de exhibición de Arabia Saudí, pero Ángel García, Rafa Nadal ha vuelto a hablar. Y ya habla de la Copa Davis de Málaga.
Porque está contento con su rendimiento, porque sabe que va a estar este mes entrenando a tope para llegar bien. Pero eso sí, Manolo, que quede claro, nunca va a poner su retirada por delante de las opciones de España de ganar la Davis.
España va por delante de mí, ¿no? Con lo cual, si yo estoy preparado y el capitán me ve mejor preparado que mis compañeros, voy a estar en la pista, ¿no? Pero si yo no me veo para dar el punto a España, yo no voy a salir a la pista porque sea mi último torneo. Pero yo me voy a preparar de la mejor manera. De hecho, como te puedes imaginar, mi máxima prioridad es llegar lo mejor preparado a la Copa Davis, ¿no? Con lo cual, no tengo ninguna duda que dentro de un mes voy a estar mucho mejor de lo que estoy aquí.
Bueno, seguimos en la costa de Málaga, nos vamos a Cádiz, a Soto Grande. ¿Cómo le fue a John Rankin e Iglesias?
Fue sexto, otro top ten para él, en un torneo que ganó Guerrier al español Campillo en playoff. Ram da acabada su temporada 2024 con 2 victorias.
Y recordemos, ayer Jorge Martín, Martinator, está más cerca del Mundial.
Quería la victoria, quería ganar, estaba muy concentrado en eso. Pero bueno, he salido y las sensaciones no eran las de ayer. Hemos cambiado un pelín la moto.
Aquí la gran pregunta, Borja González, ¿has echado ya las cuentas para que el español salga campeón del Mundial?
3 grandes premios por disputar. Martín con 20 puntos de ventaja en la general. Importante salir de la siguiente cita por delante de su rival, de Peco Bagnaia, porque con esto ya podría tener una bola de campeonato. El siguiente gran premio, el de la semana que viene, sería la opción de que consiguiese lo que parecía improbable cuando decidió dejar Ducati para estar con Aprilia en 2025. Parecía querer decir que no iba a tener opción de ser campeón del mundo este año.
Bueno, pues esperemos que se cumpla. Nosotros cumplimos con ustedes. ¿Quieren información? Expósito La Linterna. ¿Quieren espectáculo futbolístico? Eri Frade en Tiempo de Juego. Y a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo aquí, en su casa, en la COPE.